encuesta en las elecciones del domingo pasado, el registrador sí cumplió. Señor registrador Alexander Vega, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial. Gracias por la invitación y a todos los miembros de la mesa de trabajo.
Señor registrador, lo estaba invitando desde las elecciones de marzo. Entre marzo y el domingo no atendió mis llamados porque usted sabe que eso no salió bien. Después del domingo sí, lo quiero felicitar porque en esta ocasión sí cumplieron, registrador.
Gracias, Néstor. No es que no hubiera aceptado la invitación. Primero era porque necesitábamos tener información certera que había pasado el 13 de marzo y cualquier comentario que hiciera en voz oficial podría de pronto tergiversarse, y lo que queríamos era claridad frente a lo que había pasado el 13 de marzo y los correctivos que teníamos para la elección del domingo, que fue exitosa.
Pues el país también quería claridad. Registrador, comencemos por el domingo. ¿Qué cambió el domingo que funcionó bien?
Bueno, Néstor, primero hubo el cambio de jurados de votación, que en su momento se identificó como uno de los problemas que hubo el domingo 13 de marzo frente al diligenciamiento de los jurados. Pero el gran tema que hoy podemos darle tranquilidad al país, en horas de la tarde termina el escrutinio municipal de todo el país. La diferencia entre el preconteo del domingo frente al escrutinio va a ser del 0.1%, es decir, eso es el preconteo más exacto de la historia que se ha dado en Colombia, porque termina igual que el escrutinio que hoy se da en la tarde de hoy.
En este caso, señor registrador, la misión de observación electoral de la Unión Europea indicaba el domingo que además hubo un doble chequeo de los resultados para evitar cualquier tipo de discrepancia mayor a la que usted nos está contando. ¿Eso cómo funcionó? Porque no se notó en la entrega de los resultados, fue muy rápido, la verdad.
Sí, el cambio que hicimos frente al preconteo fue la confirmación del dato, es decir, el 13 de marzo se transmitió el dato, pero no se confirmaba. Así se hacía de manera tradicional. Pero una cosa que ya quedó clara frente al 13 de marzo es que el mismo sistema que usamos para el preconteo, los canales de información, los software, toda la transmisión fue la misma del 13 de marzo. Entonces la pregunta es, ¿qué falló el 13 de marzo frente al preconteo exitoso del domingo? Que los jurados, las inconsistencias de los formularios rayados, con asteriscos, con tachaduras en los datos, imposibilitó que la información llegara. En esta ocasión los formularios mucho más amplios, grandes, con fotografía, obviamente eso no se puede hacer en las mismas dimensiones para la de Congreso, los datos llegaron correctamente, lo que demuestra que el preconteo funciona si no dependemos es exclusivamente que la información llegue de manera correcta, que no fue lo que pasó en el Senado, porque hay que analizar que el 13 de marzo también nosotros hicimos el preconteo de tres consultas interpartidistas que también quedaron exactas. Entonces lo que hubo fueron los mismos canales, se verificó la información, que ese fue el ingrediente nuevo que hubo para el domingo, pero siempre vamos a depender de la transmisión de los jurados que diligencien bien los formularios.
Sí. Registrador, en términos generales, y creo que en esto hay consenso, le fue muy bien a la registraduría. Sin embargo, en las últimas horas han empezado algunas voces en redes sociales, sobre todo desde la campaña de Gustavo Petro, a sembrar dudas frente a la votación de Rodolfo Hernández en el departamento de Vichada. El argumento es que en Vichada no lo conoce, no hay internet, y la campaña de Hernández fue a través de redes sociales. ¿Qué reporte tienen ustedes de lo que pasó en Vichada? ¿Cómo se transcurrió la jornada electoral del domingo?
Primero, desmentir todo eso en redes sociales. Eso hay que desmentirlo de una vez, y en eso sí yo siempre pido la colaboración de los medios, que es la fuente oficial que uno puede acoger en este momento. Los medios pueden desmentir. Hay dos temas que son falsos que han dicho la campaña del Pacto Histórico. Primero, que el preconteo fue muy rápido, que porque a las 4:05. Primero vamos a aclarar eso. Lo primero que entra en el preconteo, si ustedes dieron cuenta, son los consulados, que eso ya está consolidado desde el día lunes de la semana anterior hasta el domingo. Por eso lo primero que entra son los consolidados internacionales, que ya los tenemos desde la semana anterior. Y lo del Vichada, total normalidad. Las campañas que más obtuvieron testigos o que postularon testigos fue el Pacto Histórico. Verifiqué, hubo testigos en las mesas y en las comisiones escrutadoras, y las actas en el departamento del Vichada, que ya están en la página en el 99.9%, identifican que los votos del ingeniero Rodolfo son legítimos frente al escrutinio. ¿Qué quiere decir eso? Que todo es especulativo. El hecho de que una persona no hubiera ido a un candidato, lo mismo entonces tendríamos ese argumento que en algún municipio donde no haya ido y obtuvo entonces votación elecciones fraudulentas, eso hay que descartarlo. Las actas están, el bichada se transmitió correctamente y el escrutinio de hoy está arrojando el mismo resultado del preconteo para el ingeniero Rodolfo Hernández en el departamento del Bichada.
Pero fíjese usted, señor registrador, que en el pasado, por lo menos en las elecciones del 13 de marzo, usted recibió todo el apoyo del Pacto Histórico de Gustavo Petro, y hoy están diciendo que están investigando y que están preocupados, que están investigando algo puntualmente sobre la registraduría. ¿A usted puntualmente le han dicho algo, le han preguntado algo sobre dudas que puedan tener de las elecciones en primera vuelta?
En ningún momento. Empezando porque es que yo no busco apoyo de las campañas políticas. A mí lo que me interesa es dar la verdad electoral. Nosotros como registraduría, como entidad, nosotros no buscamos apoyos políticos de ninguna campaña u otra. Nosotros lo que necesitamos es la legitimidad del resultado y el trabajo que se demostró el domingo. Y lo del Congreso, vuelvo y lo repito, el preconteo funcionó, pero la transmisión, la calidad de los datos de los jurados no llegó correctamente en los formularios. En esta ocasión los formularios estuvieron muy bien diligenciados, las actas están limpias, y el 13 de marzo se presentaron fue inconsistencias y tachaduras, en especial en 5.000 mesas que denunciamos que el señor fiscal no ha requerido para llevar todo el material probatorio. Lo que nosotros queremos dar es tranquilidad, que hoy el preconteo va a tener una diferencia del 0.1 frente al escrutinio, que es lo que hay que recalcar y exaltar por los funcionarios de la registraduría que hicieron el trabajo en todos los municipios de Colombia.
¿0.1?
0.1.
Es decir, eso más o menos 20.000 votos, ¿será la diferencia al final entre conteo, preconteo y escrutinio?
En sí, entre votos nulos, tarjetas no marcadas y todos los candidatos, 0.1 nos arroja hoy. En la tarde nos faltan 200 mesas por escrutar en el país, pero la diferencia va a terminar en el 0.1 preconteo frente a escrutinio.
Señor registrador, ¿usted ya recibió la notificación, la citación de la fiscalía?
No la hemos recibido. El fiscal comisionó a la vicefiscal en una mesa técnica entre registraduría y fiscalía. Nosotros presentamos la denuncia en la fiscalía y en la procuraduría sobre 15.000 jurados que estuvieron en 5.000 mesas, que encontramos formularios que una vez llenaron la información el 13 de marzo, luego fue tachada. Por eso muchos datos no llegaron, porque el sistema de transmisión telefónico y los software, prácticamente los registradores...
¿Cuántos jurados me dice que
nosotros identificamos 5.000 mesas que equivalen a 15.000 jurados.
Sí, pero ¿eso obedeció a los jurados o a que el formulario de 14 estuvo mal diseñado, registrador?
Hay que recalcar que es que el formulario de 14 es el mismo que se ha usado siempre. La casilla del Pacto Histórico quedaba abajo, obviamente generaba un problema de visualización, pero si no le hubieran puesto los asteriscos y los tachones a todos los formularios, muy a pesar de que la casilla estuviese abajo, se hubiera podido transmitir. El tema fue un tema exclusivamente que los formularios llegaron totalmente tachados y con adulteraciones en asteriscos, y obviamente las cifras eran totalmente ilegibles.
Registrador, de los votos de las parlamentarias, ¿cuántos votos hay cuestionados o cuántos votos hay nuevos que ustedes no contaron al principio?
Nosotros hemos logrado identificar, de acuerdo al escrutinio, que no ha terminado. El escrutinio ya terminó a nivel municipal y departamental, y en este momento se encuentra en el Consejo Electoral para declarar el Senado, previamente resolver las reclamaciones. Pero la diferencia que hubo fueron cerca de 500.000 votos que no se transmitieron. Cuando se hablaba la cifra esa del millón, la gente
una vez dijo, yo lo oí hablar a usted más de un millón de votos.
Sí, ahora le explico. 500.000 fue la cantidad de votos que no se transmitieron, pero diferencias dentro de la lista de voto preferente o votos mal anulados que pasaban a ser votos válidos llegaba a la cifra del millón. No es que hubiera aparecido un millón de votos más, es que dentro de las listas, por ejemplo, marcaban una lista de voto preferente y marcaban dos casillas, los jurados decían que era voto nulo. Entonces eso el preconteo lo tomó como voto nulo, porque así lo transmitieron los jurados. Cuando fueron a corregir el escrutinio, pasó a ser de voto nulo a voto válido. Entonces la cifra es una cifra de diferencias también entre listas de voto preferente, pero la cifra que no logró transmitirse de acuerdo al escrutinio fueron 500.000 votos. Entre diferencias llegaron al millón.
Pero es decir, registrador, si son 500.000, de esos 500.000, ¿cuántos son para el Pacto Histórico?
En este momento el escrutinio está terminando, todas las organizaciones ahí recuperaron votos.
Pero la mayoría fue para el Pacto Histórico.
Sí, la mayoría fue para el Pacto Histórico.
Y entonces al Pacto Histórico, que cuando nos acostamos la noche del 13 de marzo tenía 13 curules, ¿cuántas curules nuevas va a tener?
toca determinarlo, porque es que ahora están en etapa de reclamaciones, porque pueden solicitar los reclamantes corregir escrutinio en los municipios, anular mesas. Entonces, hasta que el Consejo Electoral no revise las 1.600 reclamaciones, no podemos saber.
Pero si los 500.000 votos que aparecieron no son todos para el pacto histórico, eso le va a alcanzar para 3 o 4 curules.
Toca esperar el escrutinio, Néstor. Por eso vuelvo y te digo, nosotros no podemos sacar hoy un consolidado. Primero, porque está todavía el escrutinio abierto. Entonces puede variar que el Consejo Electoral excluya mesas, corrija actas, y eso puede variar significativamente en todos los partidos, pero con la tranquilidad que todos están presentando las reclamaciones, las presentaron, están los abogados y los auditores también de los partidos pendientes.
¿Qué porcentaje de los 500.000 votos son para el pacto histórico?
Lo que yo recuerdo, a nosotros nos entregan es un monto global la firma contratista. A nosotros no nos habla señalada directamente si ese monto, lo que dejó de transmitirse por el problema de las tachaduras de los jurados, fue cerca de 500.000 votos.
O sea, todos eran del pacto histórico. De esos 500.000, pues la totalidad es para el pacto histórico.
No, porque la cifra es que dejaron de transmitirse mesas completas, y en las mesas no había solo votos del pacto histórico.
Por eso, más o menos, ¿cuántos pueden ser del pacto histórico?
Pues lo que había cerrado el escrutinio en esa vez, se hablaba de que la mayoría del porcentaje era para ellos, pero vuelvo y reitero, es que no solo se dejó de transmitir los votos del pacto histórico, eran las mesas completas, que los formularios estaban totalmente rayados, es decir, se afectaron fue todas las colectividades.
Pero yo podría concluir, registrador, que al pacto histórico no le van a aparecer ni 4 ni 5 curules nuevas, tal vez 3.
Por eso, te digo, no podemos nosotros determinar hasta que el Consejo Electoral termine de hacer el escrutinio. Y me dicen que lo van a terminar de aquí al finalizar el mes de junio.
No, pues sí. Tienen que terminarlo antes de que se posesione el nuevo Congreso, ¿no?
Sí, hoy lo harán. Y ahora está mucho más diligente, todo el escrutinio ha sido mucho más rápido y con todas las garantías.
Sí, registrador, ya lo que pasó, pues digamos que ocurrió, viene la segunda vuelta presidencial. ¿Qué garantías da la registraduría, qué garantías da usted para que no se repita un escenario como esos, un escenario tan turbulento y confuso como el del 13 de marzo en la segunda vuelta presidencial?
Las mismas que vimos para la primera vuelta, primero los auditores de los partidos, testigos electorales, el formulario del E14 va a ser nuevamente con foto. Creo que fue un éxito haber incluido las fotos en el formulario E14, ahí no tenían pretexto los jurados de votación. Reforzar la capacitación, los jurados se mantienen, eso también es bueno informarlo, los mismos jurados que participaron ahorita en primera vuelta, que hicieron un trabajo dirigente, se van a mantener en la segunda. Vamos a reforzar nuevamente la capacitación y aspiramos todos los controles que tuvimos en el preconteo, vamos a tenerlo igualmente, tanto en el de información de la calidad como en los canales que transmitimos la información desde todas las mesas del país.
Registrador, ¿qué pasa con los datos biométricos que suministramos los colombianos el día de ayer? Es decir, firma y huella, además de todo. ¿Quién administra eso? ¿Eso se quema después? ¿O qué pasa con eso?
Esa es una pregunta muy interesante, porque los partidos nos piden los formularios E11, pero el dato, lo que tú bien dices, la huella de la persona es un dato sensible. Nosotros como entidad estatal nos toca el deber legal de protegerla, y ese dato de la huella de la persona y sus datos biográficos quedan totalmente protegidos en la registraduría, y eso no se entrega a los partidos porque tiene una protección de datos, como las que manejamos todos por ser la entidad encargada de la identificación de los colombianos.
Señor registrador, las elecciones de antier en Colombia salieron bien, conocimos resultados a tiempo, ojalá las de la segunda vuelta salgan igual de bien. Las de marzo tengo una opinión diferente, estoy a la espera todavía de los resultados, como tantos millones de colombianos, para saber en cuánto crece el número de senadores del pacto histórico y en cuánto les disminuyen a los otros partidos, ¿verdad?
Sí, hay que tener tranquilidad que, independiente a las inconsistencias que hubo en el preconteo, nadie puede hablar que se recupere o se pierdan curules, porque es que estamos hablando de que acá en Colombia el preconteo es informativo y el escrutinio es el que tiene el valor legal y oficial. Entonces, el Consejo Electoral está revisando todas las actas. Eso le va a dar transparencia al resultado que arroje el Senado, la legitimidad de la misma elección.
Gracias, registrador, muy amable.
A usted, Néstor.
Estás escuchando